Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 12 de marzo, martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los saniarán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. La lectura que hacemos en este tiempo de Cuaresma del libro del profeta Ezequiel nos recuerda la gracia que brota de la pasión de nuestro Señor. Y es tan importante darnos cuenta de cómo es inagotable la gracia de Dios. No se gasta. En este mundo todo tiene su límite. No hay recursos que sean infinitos. Bueno, la gracia de Dios no actúa de la misma manera. La gracia de Dios tiene efectivamente esa cualidad de no acabarse jamás. No es que yo en mi vida puedo recibir un exceso de gracia de Dios. Y todo proviene del santuario que es Cristo. Todo mana de ese costado abierto, de donde surgen sangre y agua. Siempre tenemos que recordar esto: la gracia que nos ofrece el Señor, la cual nos permite no solo hacer algunas cosas, nos lo permite todo. No hay bondad en mí que no provenga de la gracia de Dios. Es hermoso el modo en el que el profeta Ezequiel nos va mostrando el sentido de la gracia. Un hombre me llevó hasta la entrada del templo. ¿Y qué pasa en la entrada del templo? Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. ¿Cuánta agua? Poca. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Y después pasamos hacia el otro lado para medir esa agua. Midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. ¿Qué imagen es la que se nos presenta? Que en un inicio esta agua, de la cual va a brotar toda la vida, de la cual brota toda la gracia, parece ser algo muy insignificante, muy pequeñito. Y es bello ver cómo efectivamente, mientras va avanzando, se va volviendo un torrente mucho más grande. ¿Cómo se ha producido nuestra salvación? Nuestra salvación se ha producido con ese acto de entrega, esa ofrenda que ha hecho Cristo de su propia vida, de su propio cuerpo. Ha derramado su sangre. ¿Qué significa la sangre de Cristo en el mundo? Bueno, en apariencia, absolutamente nada. La sangre de un hombre, de un hombre. Y podremos mirar efectivamente la monstruosidad de un hombre desangrándose, pero al final diremos, bueno, es solo esta cantidad. ¿Para cuánto va a alcanzar? ¿Qué ha ocurrido en la medida que la Iglesia ha ido llevando el mensaje de salvación y celebrando los sacramentos? Que se multiplica esa gracia de la sangre de Cristo, de la entrega, de la ofrenda de Cristo. ¿Y cuándo se termina? Nunca. Y en la medida que la Iglesia avance en su evangelización, más y más y más personas van siendo capaces de recibir esa gracia de Dios. En la medida que más avanza el tiempo, en la medida que más avanza la evangelización, bueno, el mundo va recibiendo esa gracia liberadora, esa gracia salvadora. Se va midiendo cada 500 metros hasta que ya era un torrente que no se podía cruzar. ¿Has visto, hijo del hombre?, le pregunta al profeta. Y después me hace volver a la orilla del torrente para mirar atrás. ¿Y qué es lo que ve? Una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Qué bonita manera de mostrarnos efectivamente la fructosidad. Cómo da frutos, cómo hace fructificar la gracia de Dios. Bueno, esta imagen que la aplicamos lógicamente a la humanidad entera, a todos los hombres, también la aplicamos a nuestra vida personal. En la medida que yo aprovecho la gracia de Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a incrementarse en mí. No es que yo recibo un poquito de gracia y ya está, con eso me quedo. No, en la medida que yo aprovecho la gracia, ¿qué es lo que sucede? Va creciendo más y más. Por eso el deseo de nuestra vida tiene que ser siempre ese, el del crecimiento, el de crecer en la gracia de Dios. Qué terrible una vida plana, siempre lo digo. Una vida plana que no tiene deseo de mejorar, que no tiene deseo de crecer, que cree que sus mejores años ya han pasado. ¿Cuántas personas piensan así en la vida? No, bueno, ya mi vida está en su recta final, yo estoy en lo último. ¿En lo último de qué? Hermano mío, el último día de tu vida empieza la verdadera vida. El último día de tu vida en este mundo empieza la verdadera vida, la vida eterna. Entonces, ¿cómo quiero llegar yo a la vida eterna? Quiero llegar siempre aprovechando en este mundo la gracia que me da el Señor para hacerla crecer más, para que fructifique más, para que sea mucho más profunda y para que efectivamente me llene de esplendor, me llene del deseo de no solo recibirla yo, sino que además entregarla a los demás, hacerla fructificar entre los demás. Y entonces las dos imágenes que estamos utilizando se van uniendo. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de la gracia, en la medida que la Iglesia ejerce su misión evangelizadora, su misión de llevar la salvación de Cristo, que se refleja en esa segunda idea, es decir, en mi vida personal, pero en la medida que mi vida crece en la gracia de Dios, ¿qué va a ocurrir? Que voy a querer que los demás reciban esa misma gracia y por eso voy a participar de esa misión evangelizadora de la Iglesia. Qué bonito es el deseo de que la sangre derramada de Cristo nunca se desaproveche, sino que fructifique y dé vida por todos lados. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. La primera idea que tenemos que profundizar al leer este Evangelio, estamos en el capítulo 5 de San Juan, es cómo se relaciona con la primera lectura del libro de Ezequiel, porque vemos ese templo del cual brota esa agua que se ha convertido en un torrente y que da vida. La hemos relacionado con esa gracia de Dios. Y nos enfrentamos en el Evangelio a una escena en la cual se nos muestra ese templo de Jerusalén en la puerta de las ovejas, puerta por la cual entraban las ovejas para ser sacrificadas en el templo de Jerusalén, y esta piscina que se encontraba en ese lugar, que tenía 5 pórticos, una piscina, es decir, un lugar donde hay agua, donde entraba agua. Puede haber sido que se sirviera efectivamente para darle agua a las ovejas que entraban por ahí. Y ahí se reunían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y entonces se nos muestra en las dos lecturas el templo y el agua. Y se nos va a mostrar cómo esa agua de esa piscina, que todos tienen fe en que van a ser curados por esa agua, no es la verdadera fuente de la gracia, no es la verdadera fuente de la salvación, sino que lo es el mismo Señor. Por eso ese paralítico, cuando se acerca a Jesús y le dice: ¿Quieres sanarte? Es que no tengo quien me meta a la piscina. Aquí está la piscina. Yo soy el agua viva. Yo soy el que da efectivamente la gracia de la sanación, de la liberación. Y eso es lo que contemplamos. Contemplamos en primer lugar. Ahora vale la pena detenernos en los detalles del Evangelio que acabamos de leer. Volvemos entonces al inicio y vemos cómo Jesús sube a Jerusalén. Pero estamos en el capítulo 5 de San Juan. Y es la segunda vez que nos muestra San Juan cómo Jesús va a Jerusalén. Es decir, que la ida de Jesús a Jerusalén no no fue una sola, no fue para la pasión. Este momento no es el momento de la pasión. Después lo volveremos a ver a Jesús yendo a Jerusalén. En segundo lugar, esa puerta de las ovejas, que es un signo sumamente importante porque, como decía, era la puerta por donde entraban las ovejas para el sacrificio. Bueno, ahí es donde está Jesús, que llega a ese lugar, ese que es el verdadero cordero. Esas ovejas que van a ser sacrificadas al final no van a liberar del pecado a los hombres, no van a constituir la salvación. Solo el sacrificio del verdadero cordero de Dios es el que va a producir la salvación. Y esta piscina llamada Betesda, que tenía 5 pórticos. Es una piscina que fue descubierta no hace mucho tiempo atrás en excavaciones arqueológicas. ¿Y qué era lo que se pensaba que ocurría en esta piscina para entender lo que responde el paralítico? Llevaba 38 años enfermo este hombre, completamente paralítico, sin poderse curar y sin tener alguien que lo metiera a las aguas. Le dice este paralítico: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cada cierto tiempo se agitaba el agua de esta piscina. ¿Por qué? Porque creían que en ese momento descendía un ángel del cielo y se ponía a mover las alas. Y la creencia era que el primero en entrar en la piscina cuando se alborotaran las aguas era el que iba a ser sanado. Esto era la creencia. Cuando se descubre esa piscina, se descubrió también por qué se producía posiblemente ese movimiento de las aguas. Pero entonces nos enfrentamos a una creencia, a lo que dice la gente, a lo que cree la gente versus la realidad. En el mundo estamos llenos de estas creencias. ¿Cómo les llamamos? Supersticiones. Supersticiones. Supersticiones que no se enfocan en la verdadera gracia de Dios. Imagínate una persona, como lamentablemente ocurre mucho: ay, no, es que le voy a llevar esta agua bendita al enfermo para que se cure. Pero no nos hemos preocupado de confesarnos, no nos hemos preocupado de vivir la Eucaristía, no nos preocupamos de tener una verdadera vida de oración. ¿Y entonces en qué convertimos esa agua? Simplemente en una superstición. A esta se suman miles de supersticiones que tienen las personas sin querer aprovechar el torrente de gracia que nos da el Señor, sin querer escuchar su palabra, sin querer seguir verdaderamente lo que Él nos manifiesta. Oye, yo veo, por ejemplo, aquí en Ecuador, me imagino que en otros países ocurre lo mismo, la cantidad de personas que andan llevando pulseritas rojas porque esa es la que los protege, esa es la que les da el bienestar, esa es la que les da la salud, esa es la que les da riqueza, esa es la que les da trabajo, esa es la que les da... No sé qué es lo que piensan. Pero es impresionante ver cuántas personas, porque es que todos lo hacen, es que todos lo hacen y entonces yo también. Y ahí están todos estos enfermos, 38 años esperando esa sanación, el enfermo, sin lograrla. ¿Por qué? Porque no la iba a lograr. Es buscando al Señor donde vamos a encontrar verdaderamente todo lo que necesitamos. Y un último aspecto importantísimo. Fíjate cómo no son capaces los judíos de alegrarse por la sanación de este enfermo. No puedes cargar tu camilla. Bueno, el que me curó me dijo que puedo llevar la camilla, que tengo que llevarla y ya está. Pero no, por esto buscaban a Jesús. Pero Jesús vuelve a encontrar a este paralítico que no sabía quién lo había hecho. ¿Quién lo había curado? ¿Y qué es lo que le dice? Mira, ya quedaste sano, no peques más. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Qué importante leer y releer estas palabras del Señor. Porque hoy vivimos en un tiempo donde parece que se nos está diciendo, no, todo vale, todo vale. Al final la misericordia termina siendo que todo vale. No es la enseñanza de Jesús. No peques más. Si te he dado la gracia, si te he dado la sanación, es para que no peques más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.